Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos también que nos escuchan. Y bueno, esperemos que a partir de ahora, si es la primera vez, siempre nos pueda sintonizar por esta emisora. Es un gusto para mí recibirlo, seguramente para Natalia también y para Sonia, que está en los controles.
Exactamente, un gusto recibirlos, saludarlos, decirle pasen, pónganse cómodos virtualmente a este programa de radio que los invita a compartir media hora.
Así es, tenemos mucho preparado para todos ustedes. Hoy nos va a estar visitando en el rinconcito de las visitas, o no vamos a decir un rinconcito, parece que les tenemos a las visitas preparado un lugar ahí chiquito, al lugar, al living de las visitas, va a estar viniendo un matrimonio muy querido y conocido de nosotros.
Pero también vamos a nuestro espacio de cocina para hacer un arroz de dos colores. Un arroz bien sabroso para cuando no sabemos con qué acompañar la comida de todos los días. A veces hacemos carne, o pescado, pollo, ¿y con qué acompañamos? Siempre el mismo arroz blanco o el mismo puré. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de un arroz de dos colores, para darle un color a nuestra cocina.
¿Pintado? ¿Cómo será?
No, con colorantes naturales, como tenemos en esta creación, como se hacía antes. Necesitamos una taza de arroz para esta receta, y bueno, ustedes verán cuánto come su familia, capaz que necesitan más de una taza, pero lo básico es esto: una taza de arroz, media calabaza rallada, media zanahoria rallada, dos cucharadas soperas de mantequilla, dos cubos de caldo, de esos caldos para saborizar que en todos lados hay, y tres tazas de agua. Bueno, freímos el arroz con la mantequilla y cuando está dorado, cuando se pone en realidad blanco el arroz, ahí le agregamos la calabaza y la zanahoria rallada y doramos un poquito más. Ahí le incorporamos los cubitos de sazonadores, esos cubitos de caldo, y el agua previamente hervida. Tapamos y dejamos cocinar a fuego lento hasta ver que el arroz ha esponjado, que es más o menos unos 20 minutos cuando crece el arroz, y listo, tenemos un arroz de dos colores. ¿Qué te parece?
Bien interesante, como hay que ingeniarse, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, y vamos entonces a recibir con música las visitas, porque ya vamos a ver qué tienen para contarnos. Bueno, y en este espacio de la entrevista queremos dar la bienvenida a dos queridos amigos. Hemos planificado por un tiempo invitarlos acá al programa para que nos cuenten un poquito de su vida, de su historia. Es un matrimonio, ya les vamos contando. Ella se llama Silvia, él se llama Richard, y también han colaborado con Llamada de Medianoche, creo que en alguno de los programas de viajeros, ¿no es cierto? Así que bienvenidos.
Gracias. Muchas gracias, Sandra. Para nosotros es un gusto poder acompañar este programa.
Buenísimo. Bueno, que nos cuenten un poquito de la historia de ustedes, que sabemos que tienen un lindo testimonio y cómo Dios ha transformado, ¿no?, sus vidas a lo largo de los años. ¿Empezamos por las damas, Richard?
Sí, me parece perfecto.
Bárbaro. Bueno, entonces adelante, Silvia, que le cuentes un poquito a las amigas que nos escuchan acerca de tu vida.
Bueno, yo nací en Minas, en el departamento de La Valleja, y mi familia no es cristiana. Soy la más chica de 6 hermanos y mi mamá falleció cuando yo tenía 7 años y ahí nuestra vida no era muy buena. Vivimos en distintos lugares, pasamos circunstancias bastante complicadas y yo siempre, Dios siempre puso un deseo en mi corazón de buscarle y siempre estaba haciendo muchas cosas, hacía catecismo, iba a 2 o 3 iglesias ahí a la misma vez. Y hasta que un día me fui para Minas, de un lugar de San Carlos donde yo vivía hasta ese momento,
Y estamos hablando todos de ciudades que hay en el entorno de Uruguay, ¿no es cierto?, donde estamos haciendo el programa, pero no en la capital del país, sino en ciudades que hay en los alrededores, a unos 150 kilómetros por ahí de la capital.
Y cuando fuimos a Minas, yo ya iba a unas iglesias y Dios había puesto en mi corazón el deseo de buscarle. Entonces, como a los 9-10 años, me invitaron a ir a una iglesia bíblica allá, y yo, como pasaba bastante mal en mi casa, como que quería salir, y empecé a ir, y empecé a ver un trato distinto, empecé a ver que, a pesar de que tal vez yo estaba con piojos, o una ropa no muy adecuada, o lo que fuera, ellos empezaron a tratarme de una forma especial.
Y sin importarle, digamos, sin tu aspecto.
Sí, nada. Y empezaron a abrazarme, que yo tenía miedo al principio, pero después como que me dejé. Y ahí empecé a entender cómo Dios me buscaba y cómo Dios me amaba y cómo hacía tiempo que Él me estaba buscando. Y a los 13 años acepté a Jesús en mi corazón. Y bueno, no sé
cómo empieza esto de buscar a Dios, porque alguien te habrá hablado en algún momento.
Sí, en realidad mi mamá, antes de fallecer, ella me llevaba a la iglesia católica. Íbamos muchas veces a misa. Y yo siempre como que quería saber. Y después que falleció mi madre, por todas las circunstancias, como que me llevaron a buscar
aquello que te hacía acordar a ella, de alguna manera.
Sí,
¿no?
sí. Y algo más allá. Me doy cuenta que Dios siempre estuvo ahí, buscándome.
Cuando hablamos de tu vida difícil, de que ibas con tus piojos y tu mal aspecto, lo que sea, a la iglesia y te empezaron a abrazar, pensamos en un montón de niños que a veces vienen a la escuela dominical y que algunos manifiestan todos sus problemas a través de la conducta, ¿no?
Sí.
¿Eras una chiquilina difícil? Chiquilina, le decimos acá en Uruguay a los guaguas o a los jovencitos, ¿no? ¿Eras una chica difícil?
En realidad era muy conflictiva en cuanto, era muy emocional. Yo me acuerdo que ellos siempre se acuerdan que yo iba llorando y me venía llorando. Como que todo lo manifestaba de esa forma. Si bien no tenía una conducta inapropiada, porque siempre me consideré, y entre comillas lo digo, una niña buena, que hacía todo lo que tenía que, por agradar a las personas, porque de muchos lugares nos corrían. Entonces uno quería como agradar y quería llenar el ojo y para que no te corrieran. Y uno como que se crió de esa forma. Si bien tal vez no era muy genuino, uno como que quería llenar el ojo de esa forma.
Estrategias para ser aceptados de alguna manera.
Y, sí, y nunca me consideré una niña mala, de mala conducta. Sí, con muchos miedos. Yo tenía mucho miedo a los hombres, por ejemplo, y todavía tengo mucho respeto, pero sí conflictiva en ese sentido.
Quizá vinculado con situaciones de malos tratos o algo así, que hacía que uno veía a un hombre grande y bueno, enseguida se ponía defensiva, ¿no?
Claro, yo no conocía a mi padre tampoco, entonces eso capaz que ayudaba más a la situación.
Pensando en cuántos chicos conocemos con estas situaciones, ¿no? Y qué lindo ahora poder hablar contigo. Después ya vamos a contar más adelante cuál es tu vida actual, pero sabiendo que sos una señora, ahora vas a ser mamá, que tenés una familia cristiana, muy lindo, y cuán importante es invertir en la vida de estos chicos, ¿no? De los chicos que están solos, que no tienen familia, que de repente tienen un aspecto desalineado, pero no importa.
No.
Qué importante es la inversión en afecto y en amor en ellos, ¿no?
Sí, Dios puede hacer grandes cosas. Y me doy cuenta mirando hacia atrás.
Vamos a ir a una pausa musical. A la vuelta les invito a conocer la vida de Richard, que está por ahí deseando hablar, me parece. Y después, ya hacia el final, vamos a ver en qué anda este matrimonio, que bueno, se conocieron y ahora sí están construyendo una vida, otra etapa, digamos, de la vida. Ya venimos.
Vivimos muy a prisa sin ponernos a pensar. La vida es muy corta, es como aire fugaz. de Cristo a todo tuyo el mejor placer. Toma mi ser, tómame tú, toma mi vida, Jesús, Jesús. Toma mi ser, tómame tú, toma mi vida, Jesús. Grande que anhele es vivir un día a la vez, cumplir el milagro del pan y del pez, multiplicar la vida y llenar a tu ser.
Continuamos, amigos, estamos conversando en este programa con Silvia y con Richard, un matrimonio, queridos amigos, que hoy han venido acá a abrir un poco su corazón, su historia, su vida, pero también lo lindo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Hoy día están casados, esperando un bebé y con todas esas expectativas. Bueno, dejamos en primer lugar a las damas, Richard. Vamos a ver qué tiene para contar el caballero en este caso.
Bueno, me tocó el turno a mí. Espero poder resumir, como lo hizo mi esposa, en estos minutos, lo que ha sido un poco mi vida.
Uh-huh. Él me aclaraba antes de empezar que es de una parte muy importante del Uruguay, que se llama Rocha, y tiene unas costas preciosas.
De seguro que los oyentes, muchos capaz que han escuchado, capaz que hasta alguno ha ido a poder disfrutar de nuestras playas, de nuestros espacios turísticos hermosos. Está ubicada a unos 200 y pocos kilómetros de nuestra ciudad capital, que es Montevideo. Y ahí nací. Hace casi exactamente 28 años, porque dentro de unos días cumpliré 28 años de edad.
Es un soplo, así nomás, sí, un poquito de la vida, ¿no?
No me cuesta nada recordar porque está ahí, a la vuelta de la esquina lo que viví. Bueno, te cuento que nací mismo en la ciudad, en un lugar que hasta ese momento estaba conformado por mi mamá y mi papá. Al año de nacer y ya habiendo nacido mi segundo hermano, el que me sigue, se separan mis padres, por lo tanto, recuerdos de mi viejo no tenía casi ninguno a medida que fui creciendo como niño, ¿no? Recién lo vengo a conocer físicamente, a estar frente a él cuando tenía 7 años. Entonces me crio con mi vieja y con este otro hermano que tengo un año menor, como te contaba, y estamos con mi mamá hasta los 10 años. A esa altura nosotros estábamos viviendo a 28 kilómetros aproximadamente de Rocha, una zona rural llamada Parayé, de los cuales tengo recuerdos muy lindos y también de los otros, ¿no? Y ahí estábamos hasta que supuestamente le afectó una determinada enfermedad a mi mamá. Aprontó su bolsa y nos dijo que se tenía que venir para la capital, para Montevideo, y nos dejó solo con un señor que era donde trabajamos en la estancia esa.
¿Y cuántos hermanos eran? ¿Dos?
Sí, mi hermano y yo, ¿verdad?
El hermano menor.
El menor, con 9 años. Uh-huh. Bueno, y ahí como que muchas cosas se empezaban a mover, ¿no? Yo era un
sin muchacho, padre y sin madre.
Sí, esperando cada día que volviera. Y pasaban los días, pasaban la semana y pasaban los meses y no volvía. Uh-huh. Hasta que aproximadamente 5 meses después recibimos una carta de nuestra mamá diciendo que no volvía, que tenía un proyecto nuevo de vida, si se puede decir, acá en la capital, y que bueno, que iba a ver la forma de cómo nos ubicaba, ¿no? Imagínate que eso fue un momento de crisis tremenda en nuestras vidas, ¿no?
Desolación, claro.
Sin duda, el trabajo era duro en el campo, prácticamente me hacía responsable de mi hermano pequeño. Era un muchacho que ya a esa altura, con 10 años, tenía muchos sueños de ir a la ciudad, de que ya la conocía, además, ¿no? Yo estuve hasta los 8 años en la ciudad, con 8 años que venimos para esa ciudad del campo, llevamos 2 años en ese momento. Tenía muchas expectativas, muchas ganas de estudiar. Y bueno, y como que todo eso se fue desmoronando, ¿no? Digo, pensaba, me acuerdo hasta ahora que recorriendo a veces el campo, viendo las ovejas, pensaba, ¿y cómo voy a salir de acá? ¿Cómo voy a poder estudiar? Porque ya mi futuro para mí era terminar la escuela rural que estaba cursando y seguir en el campo, ¿no? Y nada sabíamos de este Dios que hoy conocemos. Te cuento que la palabra Dios se nombraba en casa simplemente cuando había tormenta. Siempre lo recuerdo, que mamá nos decía en esas noches de mucha tormenta, de mucho viento, que sentíamos mucho miedo, no pasa nada, quédese tranquilo que hay alguien que nos está cuidando. Y era la única idea que teníamos con mi hermano de ese ser superior que supuestamente existía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sin duda que como Silvia decía, cuando ella compartía su vida, él estaba en control de todo, ¿no? Porque ahí empieza a jugar un papel protagónico en nuestra vida, un familiar que realmente fue una campeona para mi hermano y para mí, que fue nuestra abuela paterna. Si bien ninguno de nosotros éramos reconocidos por nuestro padre, porque nuestro padre recién manifestó su deseo de reconocernos como hijos cuando yo tenía 25 años de edad, hace muy poco tiempo. Ella igual siempre nos vio como sus nietos y siempre estuvo alrededor de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Incluso hasta a veces dándonos para comer cuando no había.
Fuerte para una abuela también, que entienda que ustedes eran los nietos, ver los nietitos solos ahí, bueno, como para no moverle el corazón y ayudarlos, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y imagínate que ya nosotros a esa altura con 11 años, unos preadolescentes, ella con más de 60 años, no iba a ser nada fácil la idea que ella tenía de que era de tomarnos y criarnos, ¿no? Uh-huh. Y así es que un día, para la sorpresa de nosotros, vemos que en el repecho del campo donde vivíamos aparece la figura de nuestra abuela. En ese momento para mí fue la figura de la salvación, realmente, de poder...
El escape.
Sí, el escape, ahí está. El salir de aquel lugar que yo tenía claro que no me iba a ayudar para nada a crecer y a poder llevar adelante aquellos sueños que yo tenía, ¿no? Bueno, es una situación muy difícil que se da, de un tira y afloje, aspectos legales que se tienen que movilizar para que, en definitiva, nuestra abuela nos lleve para la ciudad nuevamente. Y ahí arranca toda una etapa nueva, ¿no? Sin duda, y donde lo más importante es justamente que pudimos, con mi hermano, llegar a conocer a Cristo, porque he aquí que un hermano de ella, nuestro tío para nosotros, ¿verdad?, el tío Oscar, iba a la iglesia cristiana en Rocha. Entonces, en un determinado momento, cuando ya llevábamos como 6 meses viviendo con nuestra abuela, él le propone que los domingos de mañana, como una forma de escape de nosotros, de que la dejemos tranquila por lo menos un rato, por más que nos portamos bastante bien, uh-huh, te voy a decir, Sandra.
Ustedes dos son bárbaros, se portaban bien.
Sí, somos... No, vamos a tener que invitar a nuestros familiares para que lo diga. Pero bueno, surge esa propuesta de poder ir los domingos de mañana 2 horas a lo que se llamaba escuelita dominical, para nosotros totalmente nuevo con mi hermano. Y bueno, la abuela accede porque era este tío, el hermano de ella quien lo solicitaba, ¿no? Porque no nos dejaba salir. Era un sistema bastante rígido el que la abuela tenía implantado nosotros, pero que creo que dio sus frutos también. Y bueno, y ahí que llegamos un domingo de marzo, me acuerdo, una mañana muy soleada, a aquel lugar, a aquella iglesia en Rocha. Y lo mismo que Silvia, ¿no? Cuando pasamos a aquella puerta nos encontramos con un grupo de personas que no sabían nada de nosotros, que no nos conocían para nada. Éramos ya adolescentes, yo tenía 13, mi hermano 12, pero fue unánime el levantarse de los bancos en los cuales estaban sentados, venir a abrazarnos, darnos un beso y decirnos que nos querían mucho, que conocían a alguien que nos amaba mucho y que estábamos muy contentos, estaban todos, de que estuviéramos allí.
Ah, qué fuerte para ustedes, ¿no?
Fue fuertísimo, porque si bien el tema del afecto lo teníamos en nuestro hogar con la abuela, digo, el que personas totalmente extrañas te vinieran y te recibían de esa manera en un lugar para ti totalmente nuevo, a mí me movió mucho y empecé ya ahí a ver que había algo distinto allí, ¿no?
Un mundo nuevo
por descubrir. Y bueno, no pasó mucho tiempo. A los 6 meses ya tenía muy claro cuál era mi condición frente a Dios, lo que Dios decía en la Biblia, y un buen domingo de mañana, con la maestra en la escuelita dominical, la profe Sheila, como le digo, hablándonos de Juan 3:16, esa fórmula por muchos tan conocida de cambiar el nombre, allí que dice mundo, por el nombre personal de cada uno. Cuando me tocó a mí poner el nombre mío, Richard, no dudé un instante, llegué a mi casa, al cuartito improvisado que teníamos en la casa de la abuela, con unas cortinas, me puse de rodilla y acepté a Cristo como mi Salvador. Y ahí fue un antes y un después de mi vida tremendo, que hasta ahora lo sigo viviendo y me sigo sorprendiendo cada día que me levanto de todo lo que el Señor ya me estaba cuidando allí, en aquel lugar, en aquel campo que yo pensaba que no iba a salir nunca más. Hasta
como
hoy
él sabía
día, ¿no?
Que ibas a salir,
sí.
y todo lo que iba a pasar en tu vida.
Sí.
Es interesante ver, ¿no? La obra de Dios, es formidable. Ver cómo transforma, es capaz de mostrarnos la transformación, cómo hace algo nuevo de algo totalmente destruido, ¿no?
Sí, quizá.
Por el error de los papás de ustedes, o por la vida, las circunstancias, mil cosas que pueden haber pasado, lejos de echarle las culpas a alguien, pero decir cosas que a muchos de los que están escuchando les puede pasar, y uno dice, bueno, de acá ya no hay vuelta, como vos decías en el campo, ¿no? Y de acá, ¿cómo pego la vuelta de esta situación? Sin embargo, lo que hace Dios es impresionante. Hoy los veo a los dos, y bueno, ¿a cuánto hace que están casados, Silvia?
2 años y 9 meses.
Bueno, y con una preciosa familia, y seguramente cuando vean por allí corretear al hijo de ustedes, van a recordar también todas estas situaciones, van a decir, qué maravilloso, ¿no?
¿Cómo no? ¿Y cómo se fueron también, en el caso personal mío, atando los cabos, si me permites decir, en el tema familiar, ¿no? Digo, porque sin duda que, como tú dices, no hay rencor, hemos podido desarrollar un vínculo con nuestra familia precioso, con mi madre, con los hermanos que después vinieron de parte de la familia de mi madre, poder ver a la cara a mi padre y perdonarle que nunca estuvo, y con 25 años, como te decía al principio, ir a un juzgado juntos y tomar esa decisión de llevar su apellido, que no fue nada fácil, que no fue nada fácil de pronto hasta para mi mamá poderlo aceptar, pero que fue una forma también de mostrar ese perdón que primero yo había experimentado con Dios, ¿no? Y por qué no perdonar esa actitud que él pudo haber tenido, errada o no, equivocada, como tú decías, sin juzgar. Fue un dar vuelta a la página. Además, te digo algo más, tenía dos cosas claras cuando yo estaba en el campo, que quería estudiar y que quería tener una familia diferente a lo que yo había tenido. Yo siempre dije y le decía a las personas, yo quiero tener una novia sola y quiero casarme con ella, y con ella formar una familia. Y hoy miro para atrás y pienso, eran cosas que ya el Señor estaba cuidando y poniendo en mi mente, ¿no? Y ver hoy a Silvia a mi lado, una mujer maravillosa, y no puedo la tener acá al lado, y ver el proyecto de vida que tenemos junto con el Señor, y poder vivir esto nuevo de ser papá, que me parece algo increíble con la responsabilidad que eso lleva, y poderle mostrar otro modelo que es posible de familia en este tiempo, que es el modelo que Dios propone, ¿no? Y que Dios quiere que realmente podamos llevar adelante, que es su modelo.
Yo los invito, bueno, nos quedaron un montón de cosas afuera, ya se nos fue el tiempo, los invito a que vengan de nuevo a otro programa y ya nos cuentan ahora, de ahora en más, cómo van a seguir.
Pero
¿eh?
Por favor,
¿qué les parece?
Además, el año que viene te venimos con el bebé chico acá, que te haga un poco de sobra.
Ahí está, que maneje los micrófonos.
Ahí está.
Muy bien, nosotros seguimos ahora un ratito más con el programa, pero no se olviden que en la próxima vamos a tener de nuevo a Richard y Silvia, ya los estamos invitando.
¿Cómo no?
Muy bien, muy interesante, ¿no? Y seguramente dará para hablar en otro programa más acerca de estas historias tan difíciles, y sin embargo ver la mano de Dios en su misericordia y su amor con cada uno de sus hijos para poder transformar sus vidas. Me acordaba de este texto que está en un libro llamado El Devocional para la Mujer de Hoy, Señor, Tengo Prisa. y dice: siempre que tengo un momento de crisis en mi vida, oro al Señor de esta forma. Señor, te habla Silvia Bolet de Fernández, de Miami. Supongo que hago esto para sentir que mi conversación es más íntima, más personal, que tengo toda la atención del Padre Celestial en ese instante. Es evidente, lo hago para mi propio beneficio a causa de mi imperfección y necesidad de fe, porque no hay duda de que Él sabe quién es cada uno de nosotros. Pero qué bueno es saber en todo momento dónde se encuentra nuestro Padre Celestial. Él está sentado en su trono de amor, desde donde no solo puede escucharnos, sino también examinar con sus propios ojos nuestros corazones. El derramamiento de la sangre de Jesús por nuestros pecados nos ha concedido un pase permanente para llegar hasta el salón real donde se encuentra ese trono. La palabra me enseña que puedo ir con confianza, sin temor al rechazo, hasta ese trono de gracia para recibir misericordia y hallar el favor no merecido que pueda auxiliarme en el momento de mayor necesidad.
Amiga, llegamos al final de un nuevo programa. Un gusto haberlo compartido con ustedes, y tal vez también tengan ganas de comentarlo, de participar contando su experiencia también, cómo Dios los ha ayudado en su vida. Lo pueden hacer a través de la dirección, enviándonos una carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitando www.llamadaweb.com para acceder a todos los contenidos, no solo de Entre Amigas, sino también de la obra misionera Llamada de Medianoche.
Así es, nos vamos, pero por poco tiempo. Volvemos en la próxima emisión del programa Entre Amigas y esperamos contar con ustedes.